web zonamixta.uy.
Bueno, regresamos para este segundo bloque de Zona Mixta y en la entrevista central de hoy recibimos a Ricardo Favini, regatista uruguayo, dos veces olímpico, dos veces campeón del mundo, campeón sudamericano y panamericano, con medalla de plata en este caso, así que es un verdadero gusto poder darle la bienvenida a Ricardo Favini. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? La verdad que un placer estar acá con ustedes para contarles un poquito acerca de mi deporte.
Esa es un poco la idea, porque estamos en las horas previas al arranque de una máxima competencia olímpica y vos tenés experiencia variada en distintas competencias que ahora ya tendremos la oportunidad de ir conversando bastante, pero lo primero, hay mucha expectativa con la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos y vos no solo que representaste a Uruguay en dos Juegos Olímpicos, sino que además en Barcelona 92, para muchas personas, los mejores Juegos Olímpicos de la historia, vos tenés la medalla colgada de haber sido nada más y nada menos que el abanderado de Uruguay en esos Juegos. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo recordás?
Mirá, yo siempre digo que soy un afortunado. Para mí, el ser campeón mundial ha significado mucho, pero yo siempre insisto que el haber sido galardonado como abanderado en los Juegos Olímpicos de Barcelona es lo mejor que me pasó en mi carrera deportiva. Ser abanderado para un deportista es muchísimo. Es más si pensás que los Juegos Olímpicos son cada 4 años y el que entra con la bandera es uno solo. En el mundo, campeones mundiales hay de todas las disciplinas todos los años. Pero tener esa suerte de entrar a un Juego Olímpico con la bandera de tu país es algo que a mí me ha marcado mucho.
Sí, es fuerte eso que decís, ¿no? Porque, digo, realmente se da parte la particularidad, ¿no? De que muchos deportistas que han sido abanderados olímpicos tienen como ese, siempre destacan, ¿no? Ese recuerdo a la par de otros logros, estrictamente deportivos, ¿no? En el caso de, digamos, logrados en competencias. Entonces, como para el resto de los mortales como que nos resulta fuerte, ¿no? Eso. Y bueno, realmente lo logran transmitir. Decía Diego, ¿no? Eso de que esos Juegos de Barcelona han sido considerados por mucha gente como los mejores, ¿no? ¿Qué recordás, digamos, de aquella experiencia, ¿no? De la convivencia con otros deportistas y demás, además de tu rol de abanderado puntualmente?
Mira, yo creo, tuve la suerte de ir a Atlanta también, que todo el mundo creía que Atlanta, por a ver que lo organizaba Estados Unidos, iba a superar a Barcelona, y para mí no estuvo ni cerca. Barcelona fue sublime. Lo que hicieron los catalanes con esa ciudad y el calor humano que había dentro de esa Villa Olímpica y las comodidades que teníamos, pocas veces visto, ¿no? Máxime para el deporte nuestro, ¿no? Nosotros somos un deporte que siempre en los Juegos Olímpicos está alejado de la Villa Olímpica. Claro, por ejemplo, en Atlanta a mí me tocó estar lejos, porque yo no estaba en Atlanta, yo estaba en Savannah, que era la sede náutica, estaba como a 400 kilómetros. Y bueno, ahora De Facio, Nupel y Lola están en Enoshima, no están en la villa con todos los atletas. Y eso cambia un poquito, ¿no? Claro. Barcelona a mí me daba la pauta de estar en un mundo increíble. Yo en Barcelona tuve la suerte de estar en el comedor con el Dream Team de básquetbol, que iba siempre a cenar o a almorzar, y también me cruzaba con Steffi Graf, con Jim Courier, con Ben Johnson y Linford Christie, que eran los atletas de los 100 metros. Un día almorcé con Carl Lewis, era de los que
claro, aparte había una constelación en ese momento, estaba Javier Sotomayor también en la vuelta.
Era impresionante. O sea, vos entrabas al comedor, que era gigante, y decías, ¿con quién almorzamos o cenamos hoy? Entonces vos buscabas alguna estrella y te sentabas enfrente y entablabas un diálogo, o de repente te saludaba, y como que para un deportista de un país como Uruguay, eso ya era tocar el cielo con las manos.
Claro, aparte esa gente, digamos, están todos como en el mismo plan, ¿no? Así de igualdad, ¿no? Que de repente para los que vienen de un país más chico o enfrentarse a un deportista de fama mundial, y capaz que los tipos te tratan, digamos, como un par.
Exactamente. En los Juegos Olímpicos somos todos iguales. Desde el momento que te ponen la acreditación colgada en el pecho, sos un atleta y no importa el país que tengas. Vas a comer la misma comida, vas a tener los mismos privilegios, vas a tener el mismo dormitorio, vas a dormir en la misma cama. O sea, no hay diferencias. Y la realidad es que eso a deportistas como somos los uruguayos y los sudamericanos, que somos deportistas sacrificados en ese sentido, te da una sensación distinta.
Claro. Antes de meternos en la especificidad de tu deporte, queremos aprovechar justamente esta experiencia que vos tenés de dos Juegos Olímpicos y de haber sido abanderado en Barcelona, como para conocer también un poquito cómo es el detrás de escena, ¿no? Del montaje y de participar de la organización, porque más allá de que también debe ser complicado llegar con toda la cabeza metida en el deporte, pero también tenés que participar en una ceremonia muy grande, y también el abanderado tiene un rol de gran destaque. ¿En qué cosas ustedes forman parte, digamos, de la organización previa? ¿Cuánto tiempo implica? ¿Qué lugares los llevan? ¿Cómo se hace en todas las horas previas a ese gran evento de la inauguración?
Mirá, para el caso de Barcelona, yo me enteré que era abanderado en Barcelona cuando estaba entrenando, porque fuimos unos días antes. Y un día me agarra el jefe de misión y me dice, mirá, mañana tenés el ensayo de la ceremonia inaugural. Y yo dije, bueno, va a ser un ensayo así nomás, ¿viste? Me van a dar la bandera, me van a dar el cartelito, me van a presentar a la chica que lleva el cartel, y me van a decir, mirá, vas a dar vuelta. No fue dar la vueltita al estadio, fue exactamente igual que la ceremonia inaugural. Y el que tiraba la flecha y prendía el pebetero, la tiró igual, no la tiró encendida, la tiró igual. O sea, se hizo todo exactamente igual. Es más, no había mucho público, pero había público ese día en el estadio. Y estaban bien, obviamente, los que estábamos éramos solo los abanderados, los que dimos la caminata por todo el estadio. E hicimos el mismo recorrido. O sea, nos llevó un día, te diría que 4 o 5 horas, entre que fuimos al Estadio Montjuïc, después estuvimos haciendo todo el recorrido y nos trajeron de vuelta a la villa, ¿no? La verdad que fue era como un ensayo de una obra de teatro que la tenías que hacer a la perfección.
Y en ese momento, ¿los nervios eran mayores que en una competencia o estaba...?
Era muy joven en esa época.
Sí, era joven, sí, porque estamos hablando que tendría 21 años y te puedo asegurar que el día del ensayo no estaba nervioso, pero el día que se llenó el estadio y que te anuncian por los altoparlantes y tenía que entrar al estadio y me habían dicho segundo carril, tercer carril, tercer carril, y la que lleva el cartelito va un carril por el medio, yo cuando entré no sabía ni por qué carril iba. Claro. Si vos ves el video, vas a ver que yo dejo un carril más que todos los demás, porque yo estaba tan nervioso que no me daba ni para contar cuántos carriles tenía que había.
Claro, pero en ese momento, ¿quién se va a poner a mirar?
No, además el otro día me hicieron una nota y me decían, che, ¿y sacudías la bandera? No, lo que pasa es que era otro estilo en esa época. Era un desfile muy militar. La bandera se llevaba en un portabandera, había que dejarla con un ángulo específico, no había que moverla, había que mirar al frente, no se podía llevar máquinas de foto, o sea, había que girar la cabeza y saludar cuando se pasaba por el palco, porque estaba el rey y estaba el presidente del Comité Olímpico Internacional, Antonio Samaranch, era en aquella época. Y la verdad que sí, viste, es hasta que pasé por enfrente al palco, fue puro nervio. Después me solté un poquito y empecé a disfrutar el desfile y lo que la gente gritaba, ¿no? Que la ventaja de estar en un país hispanoparlante, que entendías absolutamente todo lo que te gritaban y vamos arriba Uruguay, bien Uruguay. Eso era, te ponía la piel de gallina.
Vos recién hablabas, Ricardo, de esto de poder ver los desfiles. Le dejamos la invitación hecha a la audiencia, también lo vamos a poder tal vez publicar en nuestras redes sociales, que en el canal de YouTube de los Juegos Olímpicos están los desfiles de los Juegos Olímpicos completos para mirar, como si alguien se quiere mandar una panzada de desfiles ahora como previa, tiene para verlos completos. Y yo, voy a ser honesto, no los miré completo, pero fui a la parte de Uruguay. Entonces te voy a meter en un compromiso difícil, que es que tengas que elegir qué vestuario te gustó más. Yo tengo mi elección personal, porque, digamos, esto es radio, obviamente todavía no lo pueden ver, pero el de Barcelona 92 fue un saco y pantalón casi completamente gris, y en el caso de Atlanta fue ya un poquito más colorido, con un saco tirando a celeste clarito y pantalones blancos mucho más llamativos. ¿Vos con cuál te quedás?
No, me quedo con el de Atlanta. Si en Barcelona éramos empleados del Banco República.
Claro, te iba a decir eso.
Ni lo dudes.
Estoy contigo.
En Barcelona eran, además, te voy a dar el detalle, zapatos azules en Barcelona. Eso no se ve en el video.
Claro.
Zapatos de cuero azul, pantalón gris, pantalón azul, era camisa gris, camisa celeste con la corbata del Comité Olímpico.
Claro.
Y el saco era gris, pero a cuadraditos, que no se ve. No, en lo que fue Atlanta era distinto, porque era, como vos decías, era un pantalón blanco con un saco celeste. Teníamos una corbata amarilla y una camisa blanca. Y teníamos un gorro con una cinta amarilla, ¿ah? que le daba otro toque, ¿no? O sea,
claro.
Entrar a un Juego Olímpico y que el atleta no tenga un gorro, una gorrita o una banderita en la mano. No,
para saludar. ¿Tenés guardado el vestuario de los desfiles?
Sí, lo tengo.
Qué maravilla.
Lo tengo todo guardado.
Yo te iba a preguntar si el de Barcelona, ya que no te había gustado, digamos que era más propio de un oficinista, si no habías aprovechado a regalarlo, pero bueno, ahora confirmás que no.
Es que yo se lo regalé a mi madre, y mi madre es la que lo guarda.
Claro. Además, no, para presentarse a algún familiar en un llamado público ya le queda.
Claro, los sombreros se intercambian.
Lo veo más para un como es, el sombrero lo terminas cambiando, pero claro. lo veo más para algún disfraz de los chicos, viste, en alguna fiesta de disfraces, lo veo mucho más que para cualquier otro.
Ricardo, una preguntita ahí respecto a justamente en esta historia de lo que es la convivencia, ¿no? En la Villa Olímpica. Y cuando te enteraste un poco las novedades ahora de los Juegos Olímpicos en Tokio, que está un poco restringido para los deportistas por todo el tema de la pandemia, ¿sentí que se pierde mucho ahí o bueno?
No, se pierde muchísimo. Mirá, yo estoy bastante en contacto con los chicos que navegan y ellos mandan muchos videos de los desayunos y eso, ¿no? Y yo lo jorobo un poquito a Pablo y a Dominic, que ellos navegan en Nacra, que es un barco de dos. Y cuando van navegando van pegados, ¿no? Van uno al lado del otro y van a buena velocidad y vuela agua y capaz que alguna salpicada te pega, capaz que respiraste o viste agua salada y le pegás al otro. Y yo siempre lo jorobo, le digo, ustedes van pegados uno con el otro, les vuela el agua por arriba y cuando van a desayunar les ponen una mampara de acrílico entre uno y el otro. Le digo, qué ridiculez. Pero vos mirás los desayunos y los almuerzos y están dentro de una cabina de cristal cada uno, es independiente, sí. Y a determinada distancia, y ni que hablar lo que va a ser un desfile sin público, ¿no? O sea, yo la verdad que me da una pena gigante por los que de repente están en los primeros Juegos Olímpicos, de que no lo van a vivir como realmente se siente un Juego Olímpico, a pesar de que obviamente es el orgullo de poder ir, ¿no? Pero yo creo que se va a perder un montón de esa vivencia, de ese contacto, porque tampoco te dejan arrimarte. Hoy por hoy están saltando casos positivos dentro de la Villa Olímpica, entonces los jefes de equipo están aislando a sus propios deportistas de contactos con otros equipos. Entonces aquello que nosotros teníamos, por ejemplo en Barcelona, que nosotros teníamos la suerte que competíamos en la misma categoría que el Príncipe de Asturias, hoy Rey, nos juntábamos con él, íbamos a jugar al bowling, era distinto. Hoy eso ya no va a suceder. Ese intercambio social entre distintas culturas y distintos deportistas va a estar muy segmentado, sobre todo por estos cristales y por este distanciamiento que nos obliga a este virus. Y la verdad que yo creo que se va a perder algo hermosísimo.
Sí, vos hablabas de casos de deportistas que van a participar en sus primeros juegos, pero yo leía en varios deportes de competidores que van por sus últimos juegos. Y pasa lo mismo. O sea, como ese dejo de nostalgia, de impotencia, porque, bueno, sí, lo voy a vivir, lo voy a disfrutar, pero falta un componente fundamental, ¿no? Que es muchas veces lo que diferencia, por ejemplo, en un deporte como el fútbol, el básquetbol, que los deportistas que han participado de mundiales y de Juegos Olímpicos dicen que los Juegos Olímpicos tienen ese plus de la convivencia con, no sé, creo que son 11.000 atletas, ¿no? Entre todas las competiciones, ¿no? Es un disparate de gente que bueno, el componente social, de intercambio cultural, ¿no?
No mirá, está... Barcelona eran 11.000 atletas y había 6.000 voluntarios trabajando en Tarilla. O sea, para que tengas una idea, que era socializado con un montón de gente. Y hace poquito los argentinos me dijeron que están en Enoshima y estaban llegando al hotel. Y bueno, el hotel, justo cuando entraban, tenían que dar una vuelta porque no podían entrar por esa calle porque era contramano. La vuelta, como había un atasco de tráfico, les demoró 30 minutos porque el comité organizador no los dejaba bajar en la esquina y caminar hasta la puerta del hotel, que estaba a 15 metros. Entonces, esas son las cosas que lo van a marcar a este juego, ¿no? Como que son medios prisioneros los atletas de los organizadores, porque no pueden caminar sin un guardia al lado, no se pueden alejar. El guardia tiene que saber si hablan con alguien, con quién hablaron. Parece que va con una planillita anotando con quién se contactó cerca, por si en algún momento le da positivo. La verdad que debe ser durísimo, ¿no? Durísimo.
Yendo, Ricardo, un poco a tu especialidad, ¿no? De deporte en vela. Sos un deportista, digamos, con muchas particularidades, ¿no? No solo por más allá de los premios, sino además por este retorno que tuviste al deporte después de haberlo dejado ahí encajonado, a nivel por lo menos competitivo, seguro que a nivel amateur y en el corazón siempre está, pero después de haber participado en dos Juegos Olímpicos, en un montón de Juegos Panamericanos, tomaste la decisión de regresar para que también, como decís en varias notas por ahí, tus hijos te puedan ver en actividad, y les regalaste nada más y nada menos que una medalla de plata. O sea, no fue una participación testimonial. ¿Cómo sentiste ese regreso al deporte después de tantos años?
Y mirá, fue duro, ¿no? Porque mi último juego panamericano fue en Winnipeg en el 99. O sea que fueron 20 años justos los que yo desaparecí de los ciclos olímpicos, ¿no? Y volver para Lima era algo que yo lo tenía pensado, pero no salió del todo bien. Nosotros pensábamos ganar el oro. Trabajamos para ganar el oro y lo perdimos en la última regata. Pero costó, fue duro, no fue fácil. Ponerse a tiro físicamente en Uruguay, que es un país que hay muy pocos recursos para poder mejorar a nivel técnico, y después que las competencias a nivel local son muy pocas, entonces hay que salir y eso tiene un costo también. La verdad que el 2018 y el 2019 hicimos un esfuerzo enorme con Florencia para poder estar en todos los campeonatos internacionales en la región y en los que después nosotros habíamos elegido como fundamentales para una preparación. Nosotros desde un principio dijimos que queríamos ir a ganar, y los campeonatos que elegíamos eran los campeonatos más difíciles. No íbamos a buscar un resultado, íbamos a que nos ganen, queríamos que nos ganen y aprender de los que nos estaban ganando en ese momento. Creo que hicimos un excelente campeonato, no solo nosotros lo dijimos, ni los uruguayos, ¿no? Creo que nuestros rivales todos se dieron cuenta de que volvimos, estamos de vuelta.
Y en esa línea vos recién planteabas que un deporte como la vela, por ejemplo, pero que también puede pasar en otras disciplinas en Uruguay, esa capacidad técnica que vos decís es mejorable, y como lo estás planteando recién, a partir de una competencia exigente, que a vos te exija por arriba de tus capacidades, capaz. En la vela es así, tal cual. Hay que ir para afuera porque no queda como otro camino, ¿no?
no hay chance. O sea, vos podés entrenar todo lo que vos quieras acá en Uruguay solo o con algún rival, pero el nivel está fuera. Entonces vos necesitás compararte. Nosotros no somos un deporte con marcas, o sea, con un tiempo. Claro. Nosotros competimos contra un rival que actúa distinto todo el tiempo. Entonces, no solo que hay que aprender cómo actúa el rival, sino que hay que ver qué es lo que tiene el rival en su barco que lo hace andar rápido. Entonces hay que investigar, hay que ser medio espía, hay que ser también un visionario y un emprendedor, porque hay que estar buscando siempre cosas distintas que los demás no hacen o los demás no usan para sacarle un poquitito más de velocidad al barco. Y lo mismo pasa con el entrenamiento con tu tripulante, ¿no? Tenés que tratar de llevarte lo mejor posible, estar muy bien físicamente y también de la cabeza. Nuestro deporte es un ajedrez. Nosotros tenemos que estar siempre enfrentando diferencias de intensidad de viento, de ángulo de viento. Tenemos diferentes corrientes, de distintas condiciones de ola. Hay que acomodar los perfiles de las velas según a la velocidad del barco. Son muchos parámetros que los tenemos que manejar instantáneamente. Es una toma de decisiones constante que cualquier error te va a hacer perder. Claro. Así como nosotros perdimos la medalla de oro en los Juegos Panamericanos por querer ir tan rápido y asegurar. Nosotros perdimos porque quisimos asegurarla. Ya veníamos primero, veníamos ganando la medalla. Pero la ambición de sacarle un poquito más de distancia y la última parte de la regata, estar más tranquilos, nos jugó una mala pasada. Y bueno, ahora lo que estamos tratando de hacer es repensar todos esos errores y empezar a buscar cosas nuevas para hacer para los próximos Juegos Panamericanos.
Claro, en 2019, como vos decías, iban primeros y fue una fatalidad la que terminó truncando esa medalla de oro, pero que bueno, en definitiva fue una trascendente medalla de plata. Y esto que vos nos contabas, Ricardo, también da cuenta de la complejidad de la náutica, ¿no? Porque nosotros venimos acá en Zona Mixta entrevistando a distintos deportistas en sus disciplinas, y creo que la náutica tiene como un componente combinado de distintos factores que lo hace de una complejidad muy grande, porque tenés, por supuesto, como en todos los deportes, el factor técnico y mental, la lucha mental del deportista de siempre estar a tope ante la adversidad, pero acá también tenés la condición, digamos, de la naturaleza a la que te estás enfrentando, que nunca sabes con qué te vas a encontrar en ese momento y hasta cómo puede variar, y a su vez también tenés el factor, digamos, mecánico del barco. O sea, es como una triple complejidad acumulada que puede disparar para cualquier lado dependiendo de un pequeño cambio de factor.
Es así, te diría que es más que triple, porque tú competís contra todos los rivales a la vez, uh-huh. Entonces todos pueden tener estrategias distintas, entonces vos tenés que definir tu estrategia, ver a cuál más se parece y ver, porque hay gente que arriesga mucho, y es como en todo, ¿no? Hay gente que arriesga todo nada y vos tenés que en la regata decir, no, yo no quiero todo nada, yo quiero ser más conservador. Y de repente una serie de segundos puestos te deja adelante, porque no es solo una competencia, son 11 regatas. Entonces, no lo tenés que demostrar en una sola regata. Tenés que estar prácticamente 5 o 6 días compitiendo a alto nivel, llevando el físico al máximo, tu presión a nivel de cabeza, porque a veces vos empezás bien el campeonato y tenés la presión de mantenerte arriba, y hay veces que al revés, empezás mal y te jugaste los descartes y sabés que no podés equivocarte una sola vez en el resto del campeonato, y entonces eso a nivel de lo que es la concentración y lo que es la preparación psicológica es muy duro, es muy duro, no se imaginan lo difícil que es.
Sí, vos manejabas ese tema, ¿no? De que todas las regatas son diferentes entre sí. Y uno tal vez de afuera no alcance a ver el grado de importancia que tienen los pequeños detalles, ¿no? Que vos mencionabas, por ejemplo, decir, bueno, nos equivocamos en querer apurar para asegurar y perdimos la medalla de oro, por ejemplo, o en tener la presión de mirar a los rivales, ¿no? Porque el componente estratégico no solo es muy importante, sino que varía entre las regatas, ¿no? O sea, es como que cada una lleva un plan nuevo.
Todas las regatas cambian, además también te cambia cómo vas avanzando en el campeonato. De repente, el que vos consideras que es tu principal rival tiene un mal arranque, entonces lo descuidás un poco y empezás a cuidar a otro rival que está navegando bien, y de repente se repone ese que era el rival a vencer, y vos no lo estabas mirando, y de repente te sorprende con que te gana dos regatas y se pone de vuelta en pelea. Entonces es durísimo porque no, como quien dice, no hay descanso. Estás todo el tiempo, ¿viste? Llega, volvés de la regata y haces un análisis de todos tus errores, ves los aciertos que hizo tu rival y ves las condiciones de viento. Entonces vos al otro día decís, bueno, ojalá me toque la misma condición, así yo ya sé lo que va a hacer el otro y ya sé cómo tengo que hacerlo yo. Pero al otro día, de repente, el viento es 10 kilómetros por hora menos y no hay ola, entonces ya cambió todo. Entonces tenés que setear todo y de vuelta. Es como que en una carrera de rally te digan, mirá, hoy es asfalto, mañana es tierra, pasado es montaña y pasado hielo. O sea, todos los días tenés algo distinto que vos tenés que configurar tu barco para enfrentar esas adversidades.
Y en esa diferencia que pueda haber y las cosas que son imprevisibles, ¿cómo es la diferencia de, en el caso, por ejemplo, de Facio y Nupel, que son una pareja navegando, y la diferencia con Lola Moreira, que está sola? ¿Cómo es la diferencia en el trabajo? ¿Qué tanto implica el trabajo colectivo con sus ventajas y sus desventajas, no?
Mira, el láser, que es donde navega Lola, en ese sentido es un barco bastante más simple que el Nacra. Te diría que es muchísimo más simple, en el sentido que tiene menos ajustes y después tiene la ventaja de que sos uno solo, ¿no? Vas contra tus propios errores. El Nacra en ese sentido es mucho más complejo porque además de ir a alta velocidad, necesita unas regulaciones y unos seteos que difieren mucho en la intensidad de viento y la altura de ola. Y no solo eso, después tenés el relojito de ensamblar los movimientos arriba del barco entre dos personas, que a veces esas dos personas no tienen el mismo día. Uno se puede levantar con todas las ganas y el otro de repente no lo llamó el novio o la novia y ya está medio empacado, entonces ya es diferente, ¿no? Yo creo que a medida que le vas poniendo tripulantes a un barco se va haciendo más complejo, porque obviamente los seres humanos somos la parte compleja.
Y además, Ricardo, bueno, ya que mencionabas el tema del barco, te quiero preguntar por eso, porque dentro de lo obsesivo que vos sos, para dentro del deporte, que para lograr competir a ese nivel y sobre todo con la preparación después de tanto tiempo de haberlo dejado profesionalmente, hay que tener un poco de factor obsesivo en el buen sentido. Incluso vos mandaste construir tu embarcación al detalle, por encargo, por partes, y te la armaste acá en Uruguay. O sea, es como, me parece una locura todo, nomás contarlo me parece una locura. Contanos algunos detalles de cómo fue eso.
Bueno, mirá, yo el barco ese lo probé en el 2015, fui a un campeonato con Florencia y probamos el barco en Italia, nos gustó. Después en el 2018 mandé a hacer un barco que teóricamente era el que iba a ser mío, y lo usé en el Campeonato Mundial Master en Portugal en el 2018, que quedé quinto, y la dueña del astillero me dice, Ricky, tu barco le gustó a fulano y lo quiere, ¿se lo vendés? Y yo le dije, si me haces otro, sí. Entonces ella agarró y me dice, bueno, te voy a hacer otro, como vos querés. Y dije, bueno, perfecto. Y ella me mandó el barco, con todas las piezas en varias bolsas, y como ella sabe que yo navego de una forma distinta a lo que navega la mayoría de la gente, la verdad que fue muy considerada en eso y me mandó unos herrajes específicos y lo pudimos ir armando. Me llevó bastantes días, estuvimos junto con el campeón argentino de ese entonces, que era Luciano Pesci, que vino a Uruguay a entrenar conmigo porque yo necesitaba un sparring para dejarlo andando rápido el barco. Y bueno, él me dio una mano en armarlo. También Nicolás García se mandó a hacer uno igual al mío. Él decidió, dijo, quiero uno igual al de Fabini. Y vino acá para Uruguay y también lo armó junto con el mío. Éramos tres armando barcos. Y le hicimos algunas piezas diferentes, que hasta el día de hoy son diferentes. Y la verdad creo que han salido muy bien. Y después que lo tenía todo armado, Luciano, que es el argentino, que es campeón argentino, se dedica a mejorar las superficies. Entonces él agarró y me dice, mirá, el fondo del barco cuando salió del molde tiene unos pequeños abollones imperceptibles al tacto, pero si vos das vuelta al barco, lo pulís bien y lo encerás, vas a ver que el reflejo de las cosas no queda. Si agarrás, reflejás un mástil en el fondo del barco, vas a ver que es una recta perfecta, pero en algún lugar hace una curvita. Y me dice, yo tengo una técnica que le voy a sacar todas esas imperfecciones. Y le dije, ¿te animás? Y él me dice, sí, sí, yo me animo. Y la verdad que como él no había clasificado los Juegos Panamericanos, él se vino acá a Uruguay y estuvo una semana entera preparando el fondo de mi barco mientras yo estaba compitiendo en Portugal, que te puedo asegurar que cuando volví, él me mandó las fotos de cómo había quedado, era un espejo, pero no había una sola imperfección en ese casco. Y encima, después de eso, se tomó el trabajo de hacerles unas cosas especiales que yo quería en los cabos que ajustan las velas, y también las hizo y quedaron impecables. O sea que la verdad que yo en los Juegos Panamericanos tenía un barco distinto.
Vos, ahora que dijiste de barco distinto, me dejaste picando con esa que tiraste ahí de que vos tenés una manera de navegar distinta al resto de las personas, y me interesaría saber si podés explicar, a ver, por de qué lado viene eso.
Eso viene de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, yo en la clase Snipe siempre me gustó inventar cosas y navegar de una manera distinta. O sea, todo el mundo navega con 140 kilos de peso, yo navego con 132. Y todo el mundo me dice, pero con 132, si hay mucho viento, no vas a andar rápido. Y yo digo, no, sí, voy a andar igual. Y andamos lo mismo y a veces andamos más. Y después la forma de la puesta a punto de los perfiles aerodinámicos de las velas la llevamos distintos a los demás. Y son esas cosas que uno va haciendo prueba y error,
claro, experiencia.
Después de tanto tiempo y tantas horas navegadas y tantos entrenamientos, uno va anotando en su libretita las cosas que sirven, las cosas que no. Y bueno, entonces en el mundo de la náutica, cuando vos te subís a una categoría, los que andan bien siempre te dan un recetario de lo que teóricamente tenés que hacer. El mío es distinto.
Ahí, y yendo un poco a lo que se viene ahora en los Olímpicos, ¿cómo se caracteriza un poco la navegación de Facio y Nupel y la de Lola? ¿Cómo?
Son dos barcos distintos, o sea, son dos barcos muy distintos, ¿no? O sea, El barco de Lola es un barco de mucho esfuerzo físico, exige mucho físicamente, es un barco que está todo el tiempo dándote palo, como quien dice. Es el mismo barco en el que yo competí en los Juegos de Atlanta, en la misma categoría, lo único que ella en femenino que tiene menos superficie bélica, ¿no? Pero es un barco que te exige muchísimo la parte física, no te da respiro físicamente, y eso es lo que te ahoga un poquito en la parte estratégica. Como está siempre muy exigido, hay veces que los errores son propios y no son ajenos. También es un barco muy táctico, ¿no? Porque al no tener grandes diferencias de velocidad con los rivales, porque no tenés muchos ajustes para tocar, hace que las diferencias de estrategias y de movimientos tácticos hagan la diferencia de velocidad. En cambio, el de Pablo y Domi es un barco pura sangre, digamos, es un barco puramente velocista. Es un barco que lo que vale es exprimirlo al máximo para tener más velocidad que tu rival. Y la realidad es que hay varias configuraciones y tenés muchas cosas para tocar que te pueden permitir tener más velocidad. Entonces, los equipos están hace mucho tiempo todos los países entrenando justamente eso, mejorar la velocidad todo el tiempo para que cuando tomes tu decisión estratégica, sin importar cuál sea, logres tener un plus en velocidad. Entonces yo creo que los Juegos Olímpicos de Pablo son bastante más complejos que los de Lola en ese sentido, porque él navega solo acá y no tiene otra gente para navegar en contra de su barco que sí lo tiene Lola. Y además de eso, hay que invertir muchísimo dinero en ese barco, y obviamente Uruguay no tiene ese dinero para poder invertir y sacar adelante lo que yo siempre digo, ¿no? Esa receta propia que haces navegando y compitiendo, que vas probando cosas. Ese trabajo de investigación cuando vos estás solo, se hace cuesta arriba, muy cuesta arriba.
Y antes, Dieguito, solo para cerrar con esto, cortito nomás, los objetivos que estarían buenos concretar para ellos, ¿por dónde pasarían? Tal, le preguntaríamos a ellos, pero un puesto que vos dirías, estaría bueno conseguir tal puesto, es como un objetivo interesante, esperable, que
mirá, yo creo, te lo digo sinceramente, si Lola queda entre los 10 primeros, es un puestazo. ¿Está? Es un excelente puesto. Y si Pablo queda entre los 15 primeros, es excelente también. En Yachting lo que pasa es que no puedes asegurar nada, porque de repente tenés una semana que estás iluminado, o sea, estás bien psicológicamente, estás con la cabeza clarita, las presiones no te afectan, eso es muy importante. O sea, una evaluación psicológica previa a los eventos siempre te va a decir más o menos en qué situación estás. O sea, si vos estás con miedo, no sabés cómo vas a salir y tenés miedo de andar mal, olvidate, no compites. Vos tenés que ir muy confiado de lo que hiciste y tranquilo de que vas a dar lo mejor tuyo y que no te va a importar si salís 25. Eso es importante en la cabeza. Entonces, es muy importante también cómo van a estar ellos enfrentándolo en Japón, máxime con toda esta situación que es bastante anormal.
Y además es un momento en el que justamente, si bien hay estrategia, como vos decías, ¿no? Si te paraliza un poco el miedo escénico, te va a ir mal.
O sea, ni hablemos de la información que tienen los demás equipos, que tienen boyas satelitales para saber el clima, mareográficas, que les dan, antes de largar, les dan como un briefing al estilo Misión Imposible, que les dicen qué es lo que va a hacer el viento en la cancha y qué es lo que va a hacer la corriente, y les dicen, bueno, rompan el papelito, así nadie se entera. Y esas informaciones es confidencial. Los equipos buenos llevan meteorólogos especializados en vela para tener la información en todo el campo de regata. Y te dicen, no, en la cancha esta tengo estos datos, en la cancha esta tengo estos datos. Y Uruguay, no. Entonces, damos muchísima ventaja. Yo creo que el pueblo uruguayo no se da cuenta la ventaja que da el deporte uruguayo a los demás deportistas. Es increíble. Y a veces duele un poquito cuando estamos en los juegos y uno ve que algún periodista pone y dice, bueno, lamentablemente fulano de tal quedó en el puesto 35. No, lamentablemente no. Hizo terrible esfuerzo para llegar a los Juegos Olímpicos y está haciendo lo mejor que puede. Y después vos, que la gente lo critica, ¿qué fueron a pasear? ¿Qué esto, qué lo otro? A mí me gustaría que cada uno de los uruguayos que dice fue a pasear se ponga en la piel del deportista y vea las diferencias de infraestructura y de dinero que hay para después hablar.
Sí, sí. Vos decías esto, ¿no? Es algo que en este programa hemos entrevistado gente de un montón de deportes y disciplinas, y hay como algunos puntos que se repiten, ¿no? Que son básicamente la falta de competencia interna, la falta de infraestructura. Vos decías, bueno, de repente un cuerpo técnico de un deporte X tiene a un especialista en esto, en lo otro, que nosotros no lo tenemos. Y después está eso de la exigencia desmedida de resultados y la burla muchas veces, ¿no? De la gente hacia los deportistas por lo que implica el desconocimiento de lo que se necesita para poder competir dignamente a ese nivel, en el deporte que sea.
Exacto. Agradecer que nos están representando y llegaron a los Juegos Olímpicos. Eso es lo que tiene que hacer el pueblo. Y darse cuenta que ellos trabajan también 8 horas como cualquiera. Y le dedican otro pedazo de tiempo a entrenar. Claro. Entonces, ahí es cuando vos agarrás y decís, obviamente nos quejamos de un montón de cosas, pero al deportista que es amateur y que está yendo a un juego olímpico y que de repente no es un deporte remunerado como puede ser el fútbol, el básquetbol, ¿qué les dan? Yo siempre digo lo mismo. A los Juegos de Lima, hablando de un panamericano, a los peruanos que ganaban medallas les daban uno de los apartamentos de la Villa Olímpica. A los chilenos que ganaban medallas les daban un año entero de pasajes de LAN Chile para ir a competir donde ellos quieran. Entonces, no estoy hablando ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Japón, ni de Alemania. Estoy hablando de Perú y Chile.
Y además en el deporte, en la náutica, ¿no? Que ya de por sí, digamos, también la poder prepararse y poder tener todo lo que se precisa para competir es un deporte que en comparación con otros es muy costoso, muy, muy caro. Entonces, sin apoyo es prácticamente imposible.
Mirá, Diego, te lo digo así simplemente. Yo hace 3 meses ya empecé la campaña para poder ir a pelear el oro a Santiago de Chile en el 2023. Estoy buscando la posibilidad de un vehículo para poder ir y volver a Santiago varias veces con mi barco para ir a entrenar del otro lado de la cordillera, todo este tiempo antes para llegar con conocimiento y con todo. Y se hace cuesta arriba, porque las empresas miran para el costado o no te contestan. Entonces, no es que se lo estoy pidiendo al Estado, yo no le estoy pidiendo nada. Estoy intercambiando una imagen por algo y hasta a pesar de eso cuesta. Entonces, cuando a veces le exigen a los deportistas amateur, a mí me duele.
Sí, vos, Ricardo, decías una cosa en una nota que yo leí que me resultó muy interesante, que son como dos conceptos en uno y me parece que vienen bien para lo que estamos hablando ahora. Vos hablabas de lo importante que sería que los deportistas estuvieran representados en la Secretaría Nacional del Deporte. Eso me pareció una idea muy pertinente y muy interesante, y a su vez también de nuclearse en una suerte de sindicato, unión de deportistas federados, ¿no? Como para tener un poco de respaldo y de fuerza también, ¿no? O sea, que es algo que hablamos de las carencias endémicas o estructurales del deporte uruguayo, la carencia de políticas sostenidas del deporte, y vos mencionabas esas dos cosas, ¿no? Que vienen por el lado de la representación y de la unión de los deportistas, y están buenos esos conceptos.
Exactamente, es así. Yo en un momento lo dije a Sebastián Bauzá, creo que no le gustó que los deportistas tengan representación en la Secretaría de Deporte, pero me parece que es algo lógico, ¿no? Yo valoro pila lo que pueda llegar a ser la Secretaría de Deporte, pero obviamente deportistas y ex-deportistas podrían estar ahí dando una mano para darles el conocimiento necesario. Yo lo que veo es que los deportes en el Uruguay, los dirigentes, a veces están un poco por fuera de lo que es el deporte. Yo creo y aplaudo a todos aquellos deportistas que se han destacado, que se dediquen un poquito a la dirigencia para ayudar a los deportistas que vienen, porque siempre quedamos en manos de dirigentes que a veces tienen buena voluntad, pero una carencia en conocimiento y de lo que se necesita. Y el deporte es muy dinámico y todo el tiempo está cambiando. Yo ahora que volví después de 20 años, te lo puedo decir con propiedad. Es muy distinto el deporte de ahora que de hace 20 años. Y a veces un dirigente está sentado en una silla muchísimo tiempo y eso hace que se olvide un poquito de cómo son las cosas. Y entonces yo creo que en el caso de la Secretaría de Deporte, no es el caso porque Sebastián estuvo en la AUF y tiene gente ahí adentro como Pablo Ferrari, Eduardo Ulloa, Lorente, un montón de gente que está bastante vinculada. Pero tener la voz de los deportistas dentro yo creo que siempre va a sumar.
Sí, duda.
¿Todavía no te pusiste una fecha de retiro de la actividad? Porque ya te vemos que estás ya planificando una próxima competencia internacional en el horizonte, pero todo este cuelgue que tenés, ¿no? No sé si es tan habitual de la preparación de barcos, de armado, tenés como una faceta también ahí en la que podés, por ejemplo, preparar deportistas, trabajándoles el barco, ¿lo desarrollás en paralelo a esta actividad?
No, por ahora no lo estoy desarrollando porque el Uruguay son esos países raros. Vos tenés un medallista panamericano de snipe y la autoridad la federación es la autoridad o la autoridad que rige el deporte de la vela. En lugar de agarrar y promover esa categoría, ya que tenemos un medallista panamericano, y hacer que chicos que recién se inician acorten esa curva de aprendizaje, no lo hace. Prefiere apuntar para otra categoría. Entonces eso hace que uno se desmotive un poco de hacer eso en paralelo. Pero está buena la pregunta que vos haces. ¿Por qué estoy tan motivado? Bueno, no te conté y ahora te cuento una primicia que ustedes la van a saber. Ya la sabe la Secretaría de Deportes, yo lo he publicado en alguna red social mía. En el 2022 hay un evento que se llama la Copa de Oro, que se va a competir en los lagos de Neuchâtel, en Suiza. Compiten 56 países que ya están preclasificados, como el Campeonato Mundial de Fútbol, y en barcos de 11 tripulantes. Lo raro de esa competencia es que los barcos los pone el organizador, las velas las pone el organizador, todo lo pone el organizador. Es un magnate suizo que quiere igualar el yachting con el fútbol, entonces por eso eligió barcos con 11 tripulantes. Y también lo bueno de eso es que la mitad de los tripulantes los elige un ranking mundial, no los elige el capitán del barco. Entonces, eso lo que le da es, le da la posibilidad a deportistas que están andando bien, que se están destacando en el mundo, de integrar el equipo del país, que eso no pasa muy a menudo, que eso siempre lo maneja un DT y llama a los que quiere. Acá no se llaman a los que quieren, se llaman a los que realmente están andando bien. Y bueno, el año que viene a mí me tocó ser el capitán del barco, porque era el ranking más bajo de Uruguay en el mundo. Y ya estaban arriba del barco, está Pablo De Facio, está Dolores Moreira, está Diego Stefani, que es el entrenador de Pablo, está Fede Caballero, está mi hermano Roberto, y ahora están faltando que yo elija a dos más y que el ranking mundial nos dé a tres más. Más o menos ya sabemos quiénes van a ser, y yo ya tengo también elegidos a los dos que faltan. O sea que lo único que está faltando es que el gobierno uruguayo, el Estado, la Secretaría de Deporte o quien sea, nos dé la chance de ir a Suiza a entrenar una semana, porque cada país tiene 10 días para entrenar en el barco. Solo pueden haber 10 días, porque los barcos están ahí y le tienen que dar posibilidad a todos los países que entrenen 10 días. Entonces nosotros estamos a la espera de eso, para entrenar esos 10 días en el barco y después empezar el campeonato, que empieza en mayo del 2020.
Bien, tremendo anticipo nos tiraste, Ricardo. Esperemos que a partir de este programa, por lo menos, si puede llegar a algún oído más y se pueda hacer un poquito de fuerza entonces para que se concrete eso y te tengamos entonces en Neuchâtel compitiendo el año que viene.
Suena bien eso.
Es la Copa del Mundo, pero en vela, exactamente igual. O sea, acá durante los Juegos Olímpicos el ranking mundial se va a mover y muchas de las medallas van a estar arriba de algún barco de algún país, porque es lo que quiere el organizador, ¿no? Quiere tener a los mejores de cada país y ver cómo funcionan como equipo, que no es lo mismo que competir individualmente. Creo que Uruguay tiene un equipo excelente y tiene una ventaja contra otros países. Nosotros somos un país muy chiquito y la mayoría de los que están en el equipo navegamos juntos. Claro. O sea, la mayoría de los que están en el equipo ya han navegado conmigo en el barco grande, en la Copa Rolex. Muchos de ellos son los que ganamos el Mundial en el 2005. O sea que creo que tenemos un plus que tenemos que aprovecharlo, nada más.
Ya no dejaste embalado con esta noticia. Vamos a estar ahí siguiendo las alternativas. Y bueno, que ojalá, como decía Diego, que nada, que se pueda concretar. Y bueno, y que pueda ser una seguidilla en tu caso de esa participación ahí y la de los Panamericanos. Sería fantástico. Sí,
este evento del 2022 es el primero de una serie, ¿no? Se va a competir como los campeonatos mundiales de fútbol cada 4 años. Y lo bueno es que le va a dar la posibilidad a deportistas jóvenes que estén andando bien en su categoría, que los van a poner arriba de un barco y con leyendas del deporte. Y eso lo que va a hacer es que empieza a tener un interés mediático distinto, ya que estas regatas se van a televisar en vivo y en directo, ¿no? Hay cámaras on board. La verdad que es un despliegue increíble. Lo que han armado es de no creer. Yo la verdad que cuando me pasaron el cronograma y todo cómo se organizaba, no pensé, dije, esto no va a salir nunca. Y ahora que estamos un año y ya los equipos están entrenando, la verdad que es de otro planeta.
Ricardo, te agradecemos muchísimo por esta extensa charla, que creemos que ha sido mejor imposible como previa para estos Juegos Olímpicos que se nos vienen en horas nada más. Así que de verdad, un gustazo haber podido charlar contigo.
Bueno, el gusto es mío y como ya les dije, cualquier cosa que necesiten durante los juegos, alguna consulta, me llaman, la charlamos y le explicamos un poquito al público que los escucha, aclarándoles un poquito lo que es el deporte de la vela y por qué pasan algunas cosas, por qué otras no. Así que desde ya, muchísimas gracias por interesarse en el deporte y estamos a las órdenes.
Bien, nos acompañó entonces en esta entrevista central de Zona Mixta Ricardo Favini, dos veces olímpico, medallista panamericano, suramericano y dos veces campeón del mundo en distintas disciplinas dentro de náutica. Así que nos vamos a la pausa, ya regresamos para el bloque de cierre de este Zona Mixta.
Instagram, Zona Mixta-UY.